País, aquí en la radio estamos ahora compartiendo una entrevista con Gustavo Fabián Esposato, que es oficial principal de la Policía de Misiones y está a cargo de la División Cibercrimen, ¿sí? Estos crímenes que, bueno, se cometen básicamente a través de la utilización de la tecnología, especialmente, ¿no? Y hay un montón de cosas que suceden, por ahí no estamos atentos, no estamos habituados o nos sorprenden. Para evitar ser víctimas de este tipo de cosas, está con nosotros aquí el oficial y nos va a entregar algunas recomendaciones. Gracias por venir en esta mañana de sábado.
Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a usted, a toda su producción y a la gente que nos está escuchando.
¿Qué podemos calificar como cibercrimen? ¿Qué es cuáles son los delitos más comunes cometidos a través de esta modalidad?
Los delitos más comunes a través de los medios informáticos de comunicación, puede ser a través o contra estos, a través de telefonía celular, de computadoras o contra la disponibilidad, almacenamiento e integridad de la información.
Por ejemplo, en los teléfonos celulares, ustedes están trabajando en esa área donde la gente recibe llamados, mensajes, donde le dicen te ganaste esto, te ganaste lo otro, tenés que depositar dinero, ¿no es cierto? Están en ese.
Exactamente, es un tema muy, muy importante también y por eso mismo quería dar algunos tipos de recomendaciones a la población en general. Hemos tenido varios casos de consultas donde la población ya está alerta y me parece algo muy bueno que tome en cuenta las recomendaciones. Tenemos casos donde personas particulares, donde reciben mensajes de texto de un número X, ¿sí? En algunos casos 011, en otros casos pongámosle X.
Casi nunca de la provincia.
Exactamente, exactamente. Donde le solicita una cierta suma de dinero en razón de que ha ganado algún premio, en algunos casos ganó 100.000 pesos, en otros casos un auto, un televisor, ¿sí? Y para no ir hacia esa provincia, tuvo un caso de Córdoba, o para no ir a Buenos Aires le solicitan una cierta suma de dinero y ellos le envían mediante encomienda, ¿sí?, el premio obtenido. Bueno, esos son varias, por suerte, la ciudadanía ya está un poco más alerta y vienen y nos consultan. No se consuma todavía el hecho de estafa en razón de que no depositan todavía el dinero. Una vez que ya depositaron, sí, ya es consumado el delito. Pero únicamente con el mensaje ya nos vienen y nos consultan. Eso es algo para destacar hoy en día.
¿Son organizaciones que trabajan desde las cárceles o son gente que está afuera con el ánimo de estafar y van probando de a miles de mensajes y algunos de esos caen, digamos?
Bueno, hoy en día tenemos de los dos ámbitos donde usted nombró, ¿sí? Por lo general en el ámbito carcelario es más la estafa extorsiva, donde tienen secuestrado a algún familiar.
La estafa, el secuestro virtual, digamos.
Exactamente, sí. Y en otros casos, en el ámbito más liberal, digamos, una forma de llamarlo al azar, ¿sí?, envían mensajes a varios números. Ellos lo hacen mediante un sistema de ordenadores, donde envían a numerosos usuarios, claro, sí. ¿Sí? Y en alguno de los miles siempre hay alguna persona desprevenida y cae en este tipo de estafa.
Alguno enganchan, digamos.
Exactamente, exactamente.
Entre tantos. ¿Se llegó alguna vez, no sé si la Policía de Misiones o la de algún lugar del país, llegó a apresar a estas bandas o hasta ahora siguen trabajando intentando estafar a la gente, digamos?
Efectivamente, sí, se logró apresar a... Recuerdo, bueno, un caso que tuvimos en Misiones hace aproximadamente un año y medio, dos, donde dos personas de sexo masculino solicitaban una cierta suma de dinero a través de unas, digamos, imágenes pornográficas de que se había extraído a una persona femenino.
Claro, o sea, eso también es parte de los delitos que ustedes investigan. La extorsión para que se hace a la gente para evitar la difusión de videos, de fotografías íntimas, ¿no?
Exactamente, sí, sí, por supuesto. Por eso también es alguna recomendación. Todo lo que uno posea de aparato electrónico, sea telefonía celular, por ejemplo, algo muy común, que lo destruya una vez que no funciona. Uh-huh. ¿Sí? Yo tengo un teléfono celular que se me rompió la pantalla.
No me prende más la pantalla.
No me prende más la pantalla, pero recuerde, no tirar a la basura ese dispositivo tal cual, ya que tiene información almacenada en la memoria interna.
Claro.
Exactamente. Uno puede valerse del que la persona es desprevenida, arroja la basura y tiene mucha información, valiosa información. Uno, por ejemplo, tiene en las redes sociales, tiene en Google Chrome asociado muchas contraseñas,
sí,
de bancos, de redes sociales, de todo lo que sea. Todo. Así que tenga en cuenta de destruir la información digital, que es de importancia.
¿Y cómo hace uno, oficial Gustavo, cuando va a vender el teléfono? Un teléfono usado, lo usa un cierto tiempo, como dice usted, tengo toda esa información en la memoria interna del aparato, pero el aparato funciona y yo no es que lo voy a destruir ni lo voy a tirar, se lo voy a vender a un desconocido. ¿Cuál es la recomendación que hay que tener en cuenta para evitar que ese desconocido o alguien al quien le venda posteriormente utilice mis datos?
Bueno, primeramente vamos a separar dos tipos de vendedores. El, sí, vendedor que tiene conocimiento técnico de informática y el que no lo posee, ¿sí? El que tiene conocimiento técnico de informática, que lo resetee, que haga un formato a bajo nivel.
Formatear el teléfono.
Exactamente, pero también están los pros y los contras. Una vez que una persona formatee el teléfono, también se puede recuperar la información.
Ah.
¿Sí? Así que yo, desde mi punto de vista, no recomiendo
vender directamente.
No, porque uno por ahí tiene suerte de que lo vende a una persona que no tiene conocimiento informático, el vecino, el amigo.
O que no tiene malas intenciones.
Exactamente, y bueno, lo vende y la persona no sabe y sigue como... sigue como si nada. El tema es que si es una persona maliciosa, malintencionada, lo puede levantar, recuperar la información, y bueno, ahí está el gran inconveniente.
Uh-huh.
Yo, por mi parte, no recomiendo vender telefonía celular usada de uso personal.
Pero hay un mercado impresionante de ese,
exacto,
tipo de teléfonos, muchos de los cuales incluso son productos de ilícitos, ¿no?
Sí, por favor, eso sí.
Bueno, oficial, le quería consultar también. En esta época de vacaciones, el año pasado, y ya este año, aunque todavía no se han difundido, pero seguramente que en las próximas horas pasará, hay argentinos que están siendo víctima de clonados de tarjetas en Brasil. No es exclusivamente un hecho de Brasil, pasa también acá. ¿Han encontrado ustedes a pescadores de cajeros automáticos en la ciudad de Posadas, ¿no? Han apresado incluso pescadores. Cuéntenos qué modalidad de prevención tenemos que tener para que no nos perjudiquen, ni acá, ni en Brasil, ni en ningún lado, porque básicamente las modalidades de estafa deben ser parecidas, ¿no?
Sí, hay varios tipos de modalidades de estafas, algunas rudimentarias y otras un poquito más tecnológicas.
Sí.
Podemos nombrar una modalidad tipo de pesca, ¿sí? El modalidad pescador, donde un delincuente introduce un pequeño trozo metálico en la salida de los billetes del cajero automático. ¿Sí? Una persona, usuario, cliente del banco, ingresa su tarjeta de débito sin ningún inconveniente. ¿Sí? Ingresa su tarjeta, pone la clave.
Escucha que está contando el dinero.
Exactamente.
Porque el cajero es un ruido, digamos.
Correctamente. Bueno, pero esa plata no sale al exterior, no sale por la boca del billete, digamos, ¿sí? Que es expendedora de billetes. ¿Qué pasa? Esa chapa metálica lo que hace, retiene el dinero.
Uh-huh.
El usuario desprevenido, bueno, no salió el dinero, se va a pedir ayuda a autoridades policiales o bancarias.
Si es que no es un fin de semana, si es un horario habitual.
Por favor, nosotros la Dirección Cibercrimen estamos trabajando, ajá, justamente de manera intensa con esos temas de claro, cajeros automáticos, sí, así que estamos las 24 horas para
eso.
No,
pero digo, en cercanías del cajero, digamos.
Sí, correcto.
A veces uno no encuentra un policía cerca.
Sí, bueno, con relación a eso, en la chapa metálica retiene el dinero, la persona se aleja.
Sí.
Ahí es donde el delincuente, que está merodeando la zona, verifica que no hay nadie y retira el dinero.
Ah, mira, saca el trozo de metal y saca la plata.
Exactamente. Bueno, tuvimos una persona apresada.
En esa circunstancia, la tarjeta, como no se pudo terminar la operación, ¿la tarjeta quedó adentro o se la devolvió al...?
La tarjeta devuelve, que únicamente retiene el dinero, ¿sí? Ah, únicamente, claro. Bueno, se va al cajero, pone un cierto importe y no le da la plata.
Sí.
Y posteriormente retira la tarjeta. Sigue la persona, pero únicamente no le da la plata.
Claro.
Le da la tarjeta, corresponde todo con los movimientos habituales, pero únicamente no le da la plata.
Sí. Bueno, ¿y qué sucede allí? El hombre se va con el dinero. Esa persona no puede volver a sacar dinero de ese cajero porque ya el dueño de la tarjeta la retiró, digamos, ¿no?
Exactamente.
Simplemente se queda con eso que iba a extraer.
Correctamente. Únicamente, esta es una modalidad rudimentaria, como lo había dicho, únicamente el autor retira el dinero que iba a extraer la víctima.
Está
únicamente
bien.
Eso.
Ahora, hay otras modalidades donde a uno le copian los datos, la banda magnética,
sí,
y demás.
Exactamente. Otra modalidad un poquito más tecnológica.
Esta sucede, por ejemplo, en Brasil, la que va a contar.
Exactamente. Corresponde a un simulando una parte del cajero automático, ¿sí? Diversos dispositivos electrónicos, se lo simula como el acceso a la tarjeta magnética.
Sí.
¿Sí? Eso hace una especie de clonado de banda magnética.
Te copian la banda.
Exactamente. El usuario introduce en la apertura la banda magnética, el hardware del autor del hecho copia esa banda, posteriormente sigue toda la transacción bancaria normal.
O sea, yo la puedo completar a esa transacción.
Exactamente.
La saco la plata, no me doy cuenta, me fui a tomarme una caipiriña.
Bueno, posteriormente que la persona introduce la tarjeta, introduce también su código de seguridad.
Claro, claro.
Tenemos diferentes tipos de captación del código de seguridad. Puede ser por ingeniería social, a través de mensaje de texto, o puede ser a través de una pequeña cámara filmadora que posee, ¿sí? Que insertó como simulando parte del cajero el autor del hecho.
No nos damos cuenta, pero nos están filmando.
No nos damos cuenta, pero exactamente como usted
y
dice.
Y no es parte de la seguridad del banco.
No es parte de la seguridad bancaria. Pero lo hacen tan bien, el color, las características, las terminaciones, que uno, si no tiene ojo de buen cubero, como dice normalmente, no lo nota. Uno realiza la transacción, realiza todo, copió, tiene la contraseña con la cámara, retiró el dinero. Posteriormente a eso, el delincuente se vale de esos datos, de la banda magnética y de la contraseña, para extraer mayor cantidad de dinero y donde él lo va a tener, el delincuente.
Claro. La recomendación ahí es tapar el momento, tapar con una mano y poner con la otra la contraseña, ¿no es cierto?
Exactamente. Verificar que no haya personas, porque la ingeniería social se vale de eso, que estén merodeando y observando qué contraseña introduce.
Ajá.
También no permitir que una persona ajena al lugar... Sí, llamo ajena al lugar porque pueden ser los propios personales del banco que lo ayude.
Claro.
Que lo esté ayudando, que lo inste para hacer más rápido el proceso. Entonces, no, ninguna ayuda, salvo que sea de las autoridades bancarias, eso sí,
claro,
sin dudarlo.
Claro. Bueno, tapé ahí el momento en que estoy haciendo la contraseña. Pero, sin embargo, si me copiaron la banda magnética, hay determinados negocios en Brasil donde ni siquiera me piden, ni la en el postnet, digo, ¿no?
Sí.
Me fui a varios restaurantes donde terminé de comer, voy a pagar, me dicen cómo paga, con tarjeta de débito. Agarraron mi tarjeta, pusieron el monto, pasaron por la banda magnética y ni siquiera me pidieron el número de la contraseña, ni una firma. Me entregaron un comprobante y nada más. Con lo cual, con la simple banda ya te pueden estafar, ¿no es cierto?
No, por favor. Eso es exactamente en algunas modalidades que ocurre. Otro tipo de hardware o dispositivo electrónico para copiado es una pequeña hardware donde posee la clonación de tarjetas, ¿sí? que lo simula en la mano. En la mano lo puede simular el autor
del hecho. Eso en un comercio, por ejemplo.
En un comercio, en las estaciones de servicio, podemos nombrar cualquier estación de servicio, que el playero tiene el pequeño hardware donde lo copia sin que uno se dé cuenta. Y como usted bien lo dijo, no necesita contraseña en algunos casos. Claro. A mí me ha pasado que he comprado en tiendas de Brasil donde no piden contraseña y ni tampoco firma.
No, te dan el comprobante y listo.
Y sí, ya terminó la transacción comercial. ¿Qué pasa? Entonces la recomendación es no perder de vista la tarjeta. No perder de vista la tarjeta porque uno no sabe lo que pueden estar realizando esos tipos de estafadores.
Si ves que toman tu tarjeta y se van a otra caja medio lejos.
No, lo seguimos y verificamos. Tengan cuidado que estas personas, sin que uno se dé cuenta, lo está clonando, pasando por la otra mano. Es como que se limpia las manos, ¿sí? Y ya la está clonando la tarjeta. Eso a tener muy en cuenta, no perder de vista eso.
No necesita ponerla en un escáner, no necesita nada de otro mundo, digamos.
El escáner, como bien lo comenté, es un pequeño hardware de 7 centímetros aproximadamente de longitud, que no es nada, cabe en la palma de la mano sin que uno se dé cuenta. Es como un llavero. Ahí está, como un llavero que tiene el estafador. Ajá. Y ahí lo copia.
Mira vos. O sea que te la pasa por la mano como si fuera que está pasando por un postnet.
Exactamente.
Y ya te copió la banda magnética.
Exactamente, sí.
Muchas veces nos da mucha bronca cuando vamos al cajero y tenemos cierta cantidad de dinero y queremos retirarlo todo y te dice, no, este límite por día. Y ese límite muchas veces nos puede salvar de perder todo, ¿no?
Sí, no, es algo muy importante que se implementó en las entidades bancarias, que eso es algo destacable, ¿vio? Porque, ¿qué hace? No permite ese tipo de modalidad de estafas.
Uh-huh. ¿Hay alguna tarjeta especialmente de alguna entidad bancaria que sea un poco más vulnerable que otras? Oficial, ¿ustedes han detectado o también los bancos están avanzando en hacerlos cada vez más seguros a los dispositivos?
Con el correr de los tiempos, todo, sea entidades bancarias, gubernamentales, se están poniendo al día, digámoslo, con todo lo que sea la todo lo que sean los dispositivos informáticos. Ajá. Tenemos excelentes avances en la Argentina, ¿sí? Es algo muy destacable que tenemos. Y no le podría nombrar ningún tipo de tarjeta que sea más vulnerable que otras, porque todas tienen muy buenos dispositivos de seguridad.
Las tarjetas de crédito también son, estábamos hablando de las de débito, ¿no? Para extraer dinero. ¿Las de crédito también son vulnerables a este tipo de situaciones?
Sí, también tenemos tarjetas de crédito, ya que podemos extraer dinero, ¿sí? Con las tarjetas de crédito de los cajeros automáticos. También se ven, con relación a ese tipo de modalidad de tarjetas de crédito, las modalidades, pero a través de las páginas web.
Comprar, ¿sí? A través de la página
comprar web. A través de las páginas web es algo también que la gente va a cibercrimen y solicita recomendaciones. Tenemos varios casos donde una persona realiza una consulta de un elemento X en una página, llamémosla Mercado Libre, ¿sí? Por nombrar una.
Sí.
Solicita información, cuánto vale este artículo, que cuando me lo llevan y todo ese tipo de información que uno solicita al vendedor.
Sí.
Sí. El vendedor le dice, nos comunicamos a través de un correo electrónico. El vendedor no se quiere comunicar a través de la compra segura de Mercado Libre. ¿Qué pasa? El vendedor le envía un mail al comprador y realizan fuera de Mercado Libre la compra. Le dicen, bueno, mira, yo estoy apurado, así que ya lo vendí porque es usado y me ofrecieron mejores precios. Y ahí uno, por el afán de obtener el producto, dice, ¿sabes qué? Yo ya te pago ya. Ah, bueno, ¿me lo pagás ya urgente? Sí. Dame el número de cuenta, le da el número de cuenta, le depositan, hicieron a través de afuera de la página de Mercado Pago.
Claro.
Y no está segura la compra.
Ahí ya no es una compra protegida.
Exactamente, es algo también que tuvimos algunos casos. Y bueno, esa recomendación a través de todas las páginas seguras. Sí, todas las páginas seguras, no que cualquier persona le envíe un mail y uno ya acceda sin averiguar. Tenemos casos que sin averiguar, bueno,
depositan. Sea, lo que hay que utilizar son los canales de pago oficiales preestablecidos.
Exactamente, también.
No tratar de desviar la cuestión por el costado. Digamos.
Claro, por algunas cuestiones legales, algunos evaden o por cuestión de que tienen apuro en obtener el elemento. También hemos observado que están realizando compras a través de páginas de Facebook no oficiales, compras de paquetes turísticos a Brasil. Uh-huh. Tengan mucho cuidado con eso. Los paquetes turísticos de cualquier lugar del mundo, llamo Brasil por nombrar alguno, si no es una empresa de turismo, no la adquieran. Primeramente porque no está avalado a través de los organismos oficiales, y segundo porque pueden ser víctimas de un tipo de estafa. Tenemos varios casos donde la ciudad, la gente depositó dinero, se fue hasta Brasil incluso con la familia, que me da mucha pena de eso.
Llegó y no estaba el lugar.
Llegó, le dice, sí, esperame en tal lugar, yo ya voy, que esto, que lo otro, y en definitiva nunca apareció la persona, el edificio, bueno, existe porque uno por ahí es un poquito más precavido y lo observa por Google Maps,
sí,
pero no corresponde a esa empresa.
Claro.
Le dice, no, acá no trabajamos con esa firma, no.
Este inmobiliario no existe.
Exactamente, por ahí la gente piensa que corresponde a esa inmobiliaria, pero no lo es. Así uh-huh. que tengan muy en cuenta de no obtener los paquetes turísticos fuera de las empresas establecidas.
Bueno, ahí, por ejemplo, hay un montón de empresas hoy que sí venden paquetes al exterior, Despegar, Trivago,
sí,
tienen un sistema más seguro. Digamos.
Correctamente, pero...
Booking también creo que es otra.
Sí,
digamos.
Sí, hay muchísimas interminables páginas. Uh-huh. Por eso, justamente, directamente una persona... un autor del hecho que hace una página de Facebook falsa y empieza a vender, también venden billetes de reales, venden todas esas cuestiones que no se pueden. Entonces, recomendamos que sean a través de los canales o organismos oficiales.
Exacto. Gustavo, estamos hablando con Gustavo Fabián Esposato, que es oficial principal a cargo de la División Cibercrimen de la Policía de Misiones. ¿Qué se puede denunciar de mal uso de las redes sociales? ¿Qué es un delito en redes sociales, Gustavo? Por ejemplo, cuando siempre se recomienda que los padres estén atentos a lo que es el uso de los dispositivos y las redes sociales en los menores de edad, ¿no? Pues muchas veces pueden ser víctimas de intentos de abuso por parte de adultos, de pedofilia, que es la pornografía infantil, de un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener presentes en eso de las redes sociales? No solo con los chicos, sino también con los adultos.
Bueno, ese es un tema, bueno, todos los temas informáticos son muy extensos para hablarlo. Yo le voy a dar una breve reflexión que también me llamó mucho la atención. Supongamos que a un hijo nuestro, el primer día lo llevamos a clase, uh-huh. ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo llevamos a clase, agarradito de la mano, caminando.
Cuidándolo,
lo decimos, mirá para los dos lados de la calle, fíjate el semáforo, en qué está en luz verde, luz roja, no hables con personas desconocidas, ¿sí? Uh-huh. Ten en cuenta a todos los que te rodean. Y posteriormente se lo entregamos a la maestra.
Claro.
¿Sí? ¿Cuántas veces lo hacemos? Lo hacemos muchas veces. Lo vamos, lo buscamos, y así periódicamente, hasta que el chico desarrolla la habilidad de poder ir solo a la escuela.
Sí.
Con los medios informáticos, ¿qué observamos? Con los medios informáticos observamos que el padre o la madre o el pariente le da el teléfono celular, ¿y qué hace?
O la computadora, y lo deja.
Lo deja libre al azar. Eso es una reflexión. ¿Qué pasa? ¿El por qué? Y supongamos otra cosa. Supongamos que, como bien lo comenté, le digo, acá está la llave de la casa, andate a la escuela y vení. Epa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿No le dije también al niño que debía ver con quién hablaba. No le dije al niño que me avise si le ocurría algo. Es para una muy una excelente interpretación de lo que hoy nos sucede el día a día.
O sea, cuidamos algunas cosas y otras las descuidamos. En cuanto a las redes sociales, la utilización de la tecnología, como que nos sentimos seguros, lo dejamos, total, que se entretenga mientras no nos hincha a nosotros, los adultos.
Pero usted dice que se cuiden solo, pero ¿quién le enseña?
A cuidarse.
A cuidarse.
Claro.
¿Quién le enseña? ¿Quién te está chateando? Entonces, yo digo que eso sucede por varias cuestiones. La principal, que el que le otorga el teléfono celular, sea padre o madre, por ahí no tiene los conocimientos suficientes de la informática. Uh-huh. Por eso hay que tener muy en cuenta eso. Piensa que el chico se arregla solo. Al chico uno lo llevó a la escuela el primer día y lo trajo. No es que le dice andate,
claro,
y vení. Uno le enseña a caminar, le enseña a andar.
Lo acompaña hasta que pueda hacerlo solo.
Y el lo mismo en las redes sociales. Le preguntan, yo digo, no sé si usted tiene
tengo hijos, sí.
¿Utiliza redes sociales?
No redes sociales, pero sí, bueno, con Skype sí es una red social, digamos.
¿Usted le pregunta a menudo con qué red social aparte se comunica, aparte de Skype?
No, aparte no. Creo que no tiene ninguna. Por lo menos lo observo y parece tener solo Skype.
¿Vio? Me parece algo muy importante y destacable lo suyo. Pero muchas personas no le preguntan, ¿qué tipo de aplicación utilizás? Uh-huh. ¿Con quién estás hablando en las redes sociales?
A veces los ves charlando, los escuchás charlando con alguien, pero no le consultás quién es la persona que está del otro lado.
Porque por ahí uno está malinterpretando el tema de la libertad, ¿sí? Con el no le vamos a controlar. Pero a su hijo usted le controla, le pregunta con quién está hablando. ¿Quién es ese chiquito que te vino a visitar?
Claro.
¿El compañerito fulanito dónde vive? Lo mismo pasa con la informática. ¿Quién es el que te está mandando mensaje? ¿Te mandó mensaje o te mandó solicitud de amistad una persona que no conoces? ¿Qué aplicaciones estás utilizando? Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿qué grupo tenés? Todas esas cuestiones yo creo que mucho puede ser por desconocimiento, otro porque piensa, y entre comillas, que el niño la tiene clara.
Claro.
Y no es así, siendo que ellos son los más vulnerables.
O como dice usted, que le está invadiendo la privacidad.
Muchas personas ponen la computadora, digamos, en el dormitorio, ¿sí? Una computadora, digamos, personal, con monitor y teclado, no las netbook, uh-huh, en el dormitorio. Y uno por ahí no puede observar, no puede realizar un, no seguimiento porque suena medio fuerte, pero un contralor sobre ese chico. Por eso por ahí es recomendable, si uno tiene una computadora de escritorio, dejarla en un ambiente abierto, donde sabe el chico que...
En un ambiente común, en la sala, por ejemplo.
Exactamente, el chico sabe y se siente como controlado. Eso es algo muy recomendable. Y también, bueno, siempre, siempre hablar con el chico.
¿Qué es el grooming? Veo que tiene ahí una carpeta que dice grooming.
Sí, el grooming son las conductas y acciones emprendidas por un adulto, ¿sí? Con el fin de ganarse la amistad del menor de edad.
Por ejemplo, aquellos que tienen...
Exactamente.
Intenciones de abusar sexualmente de un chico.
Exactamente, justo acá tengo el dibujo donde el chico no está sabiendo qué tipo de persona está del otro lado de la red. Piensan que la red es algo virtual. ¿Y usted se puso a observar o pensar qué es algo virtual?
Es como que algo que no existe, digamos, verdaderamente.
Exactamente.
Que no se lo puede tocar, que no tiene vida.
Es algo como intangible, ¿no? Uh-huh. Como usted lo nombró. ¿Y usted piensa que una comunicación y un posterior encuentro no es algo que no existe? Es algo para pensarlo, es claro, algo para traer a la reflexión a la ciudadanía, porque a mí me preocupa, yo tengo un chico también, un chico, digo, de 8 años, uh-huh, que también estoy detrás de sus pasos, por eso, porque me preocupa y me ocupo de esos casos. Uh-huh. Uno piensa que porque está navegando por internet, no le puede pasar nada al chico. No pasa nada si debe estar en otro lado. Y no sabe que puede estar a la vuelta de la casa el que está acechando al menor. ¿Sí? Uh-huh. Así que a estar detrás...
Puede ser que esté escribiendo desde Australia, como puede ser que esté escribiendo desde el barrio donde está el chico.
Exactamente, y uno no sabe si tiene 17 años, porque la fotografía uno la extrae de cualquier medio.
Claro.
Y le ponen una fotografía del amiguito de la esquina y nos encontramos en tal lado.
Y Gustavo, ¿cuál es la recomendación que usted le da a esos padres que se dieron cuenta que su hijo está chateando con un adulto que tiene intenciones non santas? ¿Bloquear ese contacto o ponerse en contacto con ustedes para que ustedes le hagan un seguimiento a ese adulto que se nota que quiere hacer cosas que no se deben y traten de llegar hasta él con la justicia, con la policía, digamos?
Directamente no se borra el contenido, primero y principal.
Hay que tenerlo como prueba.
Exactamente, voy por ahí uno por temor o por cualquier condición que quiera llamarla, la borra. Uh-huh. Mal. Directamente acude a la dirección cibercrimen, que actualmente estamos ubicados en Santiago del Estero y Buenos Aires, ¿sí? En la jefatura de la policía. Directamente ahí acude a realizar todos los trámites correspondientes, llámese denuncia, llámese todo lo que sea extracción de evidencia digital, uh-huh. ¿Sí? Porque ahí también se hacen todos esos mecanismos. Posteriormente nos comunicaremos con la justicia, informaremos y realizaremos todos los trámites correspondientes para detectar el autor del hecho.
Claro. Muchas veces se le puede seguir el juego, ¿no? Para tratar de,
sí.
De llegar, bueno, a él.
Eso ya son...
No los avivemos.
Sí, por favor, ahí, lo dejamos ahí.
No los avivemos. Bueno, le agradezco mucho todas estas indicaciones que nos ha dado. ¿Tiene alguna más por contarnos que le quedó por ahí en el tintero y usted quisiera contarle a la sociedad?
Mire, hay muchísimos, infinitos casos, pero nos vamos a estar...
Extendiendo mucho. Entonces lo vamos a tener de columnista y lo traemos una vez cada tanto. ¿Qué le parece, Gustavo?
Por favor, es un gusto que la gente, y lo repito nuevamente, es que la gente cada vez está con más conocimientos con los medios tecnológicos, ¿sí? Uh-huh. Por eso me parece muy bien que consulten, que llamen, y que no tengan miedo de ir a la policía, que nosotros vamos a trabajar sobre el caso.
Está bien. Gracias por su llegada a la radio.
Por favor, un gusto por la invitación.
Gustavo Esposato es oficial principal a cargo de la División Cibercrimen de la Policía de Misiones.